etapa por Sony?
No me gustó. A mí me gusta mi gente está en mi proyecto y dormimos con el proyecto y nos levantamos con el proyecto y vivimos para el proyecto. Y ahí es donde se hacen las cosas grandes.
Pasa los años que se caron, pasa los años, tú sigues a cero. Muchas gracias, Chile, gracias.
Pensaba que eso me iba a llevar a, yo qué sé, pues un acceso más rápido a Grammys, un acceso más rápido a... Yo estaba obsesionado con un Grammy.
¿Qué es un Grammy, no? Porque...
Los Grammys son una mierda.
Es reconocimiento, ¿no? En plan, es reconocimiento externo.
Sí, porque es una ilusión, un poco.
No se rige por algo real, ¿sabes? Se rige por puro contacto y quedar bien este con el otro. No debería decir nada. Cambiamos de tema.
¿Es necesario haber tenido ese Ferrari que tienes ahora para darte cuenta de esa reflexión?
No, no lo tengo, lo vendí, me duró...
No me jodas.
Era el sueño de un niño porque, coño, soy rapero, hermano, me he comprado un puto Ferrari. Y yo me subí al Ferrari como, sí, joder, el rapero en el Ferrari. Primer semáforo me paro y viene alguien que no conocía y que no me conocía a mí como artista ni nada, sino... A grabarme así dije, claro, qué liado, no me bastaba con lo mío, que ahora voy con un Ferrari por la vida.
¿Pero estamos hablando de retirada o no? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a un artista que tiene el don. Creció en la isla de Mallorca y le tocó el Euromillón del rap. Para Bruno y para mí, además, es uno de nuestros artistas favoritos y uno de nuestros ídolos de la adolescencia. Hemos crecido escuchándole. Ese es Rels B, bienvenido.
Yeah.
Seriedad, de repente estábamos de risas
ya,
aquí, ¿no?
Aquí, hermano,
hay que darle epicidad, ¿sabes?
Me cago en la puta, tío, qué locura. Hermano, joder, y mira, yo eso estaba diciendo a Alex antes, ¿eh? Pero es de estas cosas que hemos tenido la suerte de hablar con mucha gente, tío, gente increíble. Pero, tío, plan, tú has formado parte de por ejemplo, de lo que es Nude Project, has formado parte. Yo me acuerdo de estar con los primeros drops que nos estábamos, te lo he dicho antes, estábamos a punto de pegarnos, pero todavía no vivíamos de esto, estábamos así rozando, sí. Pero tus temitas tal, nos los poníamos cuando sacábamos el drop o cuando en plan era un día de celebración y me sentía Dios, ¿sabes? Me sentía tú, que no lo eras, ¿sabes? Iba más
presente. Bueno, yo ahí también estaba creciendo todavía, ¿eh?
Tú te estabas pegando.
Estaba ahí, sí, al filo de explotar fuerte también, o sea que más o menos íbamos y
hasta,
a la par.
Hasta tenemos historias, ¿te acuerdas? En nuestra primera campaña como tocha, más o menos, que fue septiembre de 2020 o algo así, me acuerdo, dijimos, tío, queremos pillar a un artista tocho, tío. En nuestra marca tenemos el lema By Artist for Artist y dijimos, queremos un artista tocho, tío, y a poner los huevos en la mesa y decir, esta marca es en serio. Y la campaña la íbamos a hacer con Zazo, que es un chaval que ha dirigido vídeos tuyos, ¿no? Habéis hecho cosas juntos y es un puto máquina, shout out Zazo.
Parcito, un beso.
Y le dimos, Zazo, tío, hemos pensado en Rels B. ¿Cómo lo ves? Hijo, hermano, pinta feo. Y yo, ¿cómo que pinta feo, bro? Que estamos dispuestos a sacar la chequera si hace falta, hombre, ¿qué hay que hacer? Y es que no es eso, no es el dinero, en plan, pinta feo a secas. Y yo, no, oye, que conste que él dijo que lo iba a intentar. Y aquí estamos, todavía no ha pasado, pero está.
Vamos.
Zaza ha puesto esfuerzo, hermano, pues Zaza ha puesto esfuerzo.
No, pero la de Playboy ya me la he vacilado.
Te la enviamos,
por Mallorca,
épico,
sí.
Épico. No, y de eso a tenerte aquí, hermano, pues es un trecho, ¿sabes? Entonces es.
Un placer estar aquí con vosotros.
Tú no eres muy de dar entrevistas como tal, ¿no? No te flipan, no te gusta toda la movida.
Sí, con gente de mi edad y eso sí, pero cuando te viene el viejo del país o de no sé qué. No sirve para nada, es contraproducente.
Además,
¿sabes?
Cada entrevista, oye, entonces, Rels B, ¿de dónde viene?
Exacto, mira, es que ya es meme, ¿no? Esta pregunta, porque pues lo que parece. No, horrible, horrible. Pero así sí, da gusto, ¿sabes?
Qué guapo. Hostias, has dicho otra vez nuestra edad. Tú, el otro día vi en tu Instagram, has cumplido 30 ahora. Esto no lo decimos. Esto es secreto ya, claro.
Nah, si lo has puesto 30. En tu feed, en Instagram.
Claro, sí, había cositas, había chico. Cositas. Pero hermano,
sí,
si
no
yo
pasa
creo
que. No es lo mismo que todos los días.
Y ahora es la fase fresca de la vida, ¿sabes? Que ya has vivido, ya tienes un caminito por delante.
Los nuevos 20.
Y ahora toca, ahora con ese con todo intelecto y tal, llevas fresco a por los 30.
Estamos bien.
Rels, yo me quedé flipando, me acuerdo cuando escuché por primera vez tu historia, lo de que te fuiste de casa con 15 años. Es muy heavy, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasa esto?
La vida, yo qué sé, las familias, los padres de antes, que ya sabemos cómo eran, no sé, cosas de... No fue por nada malo ni por mi madre ni nada, ¿sabes? Fue todo por mi padre, en verdad. Uh-huh. Una situación pues súper tensa en la casa, incomodísima, violenta, ¿sabes? Y fue aquella decisión de vete y ya me iré yo después. Mi madre me dijo y me fui.
¿Y pensaste en irte solo con tu madre?
No, ella se tenía que quedar por cosas de la familia y tal. Se quedó ahí un par de meses más y luego ya vino conmigo. Y yo me fui con mi abuela.
¿Y con 15 años te vas a vivir con tu
con
abuela?
Con 15, ¿no? Me fui con ella, sí. Después ya ella vino y ya empezamos otra familia por otro lado.
Y tú antes todo de la música, ¿no? Tú tienes todo, has hecho todo tipo de trabajos. Has hecho albañil, ¿no? He leído aquí, camarero, has probado todo tipo de cosas. Tú, plan, de alguna manera tú te verías diciendo, hostias, tú podrías, después de todo lo que has vivido ahora, que has vivido toda la locura máxima y el éxtasis de la vida, ¿no? Por así decirlo, tú te verías yendo atrás y viviendo una vida completamente normal, por así
siempre
decirlo.
Siempre lo pienso. Nunca me lo habían preguntado y me mola que me lo preguntes. Siempre lo pienso, o sea, por mucho que pase, por mucho dinero que hagamos, por mucho que la vida esté mucho más cómoda, te lo juro que siempre tengo en la cabeza, como fue mi primer trabajo, siempre pienso, acuérdate de que puedes estar sirviendo platos otra vez, ¿sabes? Como para que si pasa, no me meta la vida a un ostión y caiga en una depresión enorme, ¿sabes? Sino que estamos listos para...
También leí, me acuerdo, que creo que el primer pago que te llegó de YouTube, no sé si fueron 400 euros o algo así. Y cuando lo escuché me quedé pensando, ahora con todos estos artistas que, bueno, en España ha habido varios, Quevedo, Saiko, que, joder, han explotado, ¿no? Siento que muy rápido y quizás lo tuyo fue... Puede que joder, más paulatino, ¿no?
Los 400 esos tenías que acumularlos.
Claro,
para sacarlos. O sea, es que para cobrar tenías que llegar a una cantidad, no me acuerdo cuánto era, pero a lo mejor llevaba 6 meses para hacer los 400.
Qué loco.
Yo por esto te quería preguntar, ¿crees que hubiese sido diferente si en vez de 400 ese primer cheque hubiese sido de 20.000?
Sí, muy diferente.
¿En qué sentido?
Hubiera ido con mucho menos miedo a todo y eso a lo mejor te hace perder, ¿sabes? O sea, cuando tienes poquito te piensas mucho más la jugada, vosotros también lo sabréis. O sea, si tienes poquito con lo que jugar y poquito con lo que invertir, te piensas mucho más dónde lo vas a invertir y qué vas a hacer con eso, ¿sabes? Que si no tienes mucho y de repente pues puedes despilfarrar. Yo ahora despilfarro. O sea, yo he perdido en videoclips, yo he hecho videoclips y no los he sacado. Y me he gastado 50, 60 mil, 70 mil dólares en un videoclip porque ya estamos tan dentro de la rueda que ni te paras a pensar en si te gusta del todo y das para adelante, ok, sí, graba, rueda y luego es, no me gusta lo que tengo. No va a salir.
Qué curioso que... Es que además es un paralelismo súper claro en el mundo de empresa. O sea, nosotros vemos como muchísimos negocios que ahora hacen rondas de inversión y acuden a inversores para coger pasta. Al final, hablando con otros emprendedores, siempre decimos, el dinero emborracha. Al final acabas gastando en cosas que no deberías y no
entras en ruedas que antes no
tan
estabas.
Tan eficiente y tan agarrado como al principio, que es tu pasta. Exacto. Y la cuidas y la proteges. Debo decir, tío, vamos a hacer un poco de promo, pero no se puede porque está sold out el próximo concierto de Rels, que es mañana en ojalá Barcelona. Y después vas a Madrid, ¿no?
Sí, Withing, Madrid, Withing. Y ya se acabó. Me voy de vacaciones.
Y ya relax, ¿no?
Uy, no todo
a todos los de mi equipo, no me cerréis más fechas ya, dejadme en paz.
Mirad para el otro lado, ¿eh? No les ha gustado.
¿Pero estamos hablando de retirada o no?
Tranquileo.
Queda poquito, pero aún queda guerra. Pero no tanta, ¿eh? No tanta.
¿Tú te ves? ¿Te ves en algún momento no...? Porque yo creo que es mítico que es casi como una droga un poquillo, ¿no? Del, hostias, tío, a ti te ha dado la vida no hacer música y seguir haciéndola. ¿Tú te ves no haciendo música y tal?
Haciendo música me veo toda mi vida porque es lo que más me gusta, ¿sabes? A mí el estudio es lo que más me gusta de todo. Pero a mí girar y todo eso cada vez me cuesta más, ¿sabes?
Igual vuelves a los beats, como los orígenes.
Me estoy montando un estudio solo para producir. Estoy obsesionado con aprender a producir house potentemente y ir a pinchar con el DJ Z a Ibiza y de Ibiza a Mallorca. Y nada más que eso.
Eso es historia, ¿sabes? Que ya le ves una vez en Ibiza
el
año.
Pero no, ni eso. Yo, jausete, terracita, puesta de sol, tal, Ibiza, cóctel.
Joder.
Sí.
Oye, pues una buena retirada, en verdad, ¿no?
Pero sí, música siempre. No creo que deje de hacer música porque es que al final no sé hacer otra cosa, o sea... Sabía jugar al fútbol y ya no sé hacer tres toques, imagínate, ya no sirvo para nada.
Y, tío, una vez escuché que dijiste que habías pensado en ser agente inmobiliario. ¿Esto cómo de en serio ibas con
ello? Es un proyecto que tengo en mi vida y está activo, pero no se me va la ilusión tan grande como con la música, ¿sabes? Sí que me gusta porque nos gusta a todos hacer cosas y que vayan bien, ¿sabes? Pero... Y que no voy a vivir del Sunset en Ibiza con el DJ set.
Bueno, cuidado, hermano. Díselo a Black Coffee, ¿sabes? Que está ahí todo el puto verano, hermano, y... Es muy loco, llegas al aeropuerto
este
y
está,
es...
Este está sumergido ahí, ¿cómo se llama la discoteca esta?
En Amnesia o...
En High, está en High metido todo el día. Noche tras noche, eso ha de ser intenso, esa movida.
Yo cuando sigo viendo... tiene que aburrir, en verdad, o sea...
Pero yo cuando sigo viendo a David Guetta en los billboards cuando llego a Ibiza, digo, este hombre, hermano, ¿en cuántos años, tío? ¿Cuántos va a seguir? Y además es que sí, que suena muy guapo, ¿sabes? De, guau, voy a pinchar y voy a verme un par de copitas y ese es mi trabajo... Pero, tío, imagínate eso todas las noches, o sea, 4 noches a la semana.
Es un desastre.
Es enfermizo, ¿sabes? Sí. Yo, al menos yo, que soy como más rutinario y tal, para mí sería imposible. Y un poco
yo
lo
si
mismo.
Si llevase
es...
lo que ellos, ya no haría eso, la verdad. Haría otra cosa. Es que te aburre, te haces siempre lo mismo, o sea.
Pero me imagino que si sigue un país, no es tanto por pasta, sino que. Porque ya le pillan un poco de morbillo y tal a estar ahí todas las noches, que todo el mundo flipe.
Puede ser, o se vuelven dependientes de la atención de la gente, de seguir siendo el, ya, porque... ¿sabes? El grande, el artista.
Permitidme una pequeña interrupción que no haría si no fuese para contaros algo extremadamente importante. Seguro que a más de uno os ha pasado que os habéis metido en la web de Mercedes o de Porsche y os habéis puesto a customizar un coche añadiéndole las llantas doradas, añadiendo el asiento calefactado, cuando luego sabíais que no os lo ibais a comprar. Nosotros este año hemos sacado muchísimas colecciones de ropa en Project y más de uno seguro que ha añadido muchas cosas al carrito y al final no ha acabado llevándose su prenda favorita. Mañana esto cambia. Mañana empieza el Black Friday en Nude Project, el único momento del año en el que hay descuentos. Y además, para todos vosotros fans del podcast, hemos dejado un link abajo en la descripción donde, si os suscribís, tendréis acceso anticipado para que cuando entréis todavía queden las prendas que os gusten y además un 5% de descuento adicional. Y ahora sí, os dejamos con una sorpresa muy muy especial que le dimos a un fan de Nude Project. Estad atentos porque quién sabe, si compras este Black Friday, quizás puede ser tú el siguiente.
¿Cómo estamos, Rey? ¿Cómo estamos? Tío, un placer, Bruno.
Bien.
Encantado.
Vamos a discutir un par de ideas de la próxima campaña, tío.
Vale. Entonces, te queremos hacer un test. A ver, ¿tú eres fanático de un proyecto o no?
Sí.
¿Cómo de fan?
Muy fan.
¿Por qué? ¿En plan, de dónde conoces la marca?
Pues
me salió
en TikTok un anuncio.
Ajá.
Un anuncio que empecé a ver. Lo que es de vuestras prendas, os di seguir en Instagram y de ahí lo que di seguir en Instagram, pues ya está.
Y mira, yo soy muy fan de Rels B. ¿Conoces quién es Rels B?
Sí, obvio.
Vale, en plan, yo mi sueño máximo es hacer una colaboración con Rels B. ¿Tú crees que lo ves viable?
Sí.
O sea, ¿tendría sentido con la marca?
Sí.
¿Pero por qué tiene sentido? Plan, pero díselo al pibe este aquí, plan, si tiene sentido, ¿sabes?
No lo puedo creer,
¿Qué? O es muy buen actor, o es que...
¿Qué? ¿Qué? Es que no sabe quién es, ¿sabes? ¿Qué?
¡Ya, ya, ya! ¡No
mira!
¡Qué locura! Me ha estado 20 minutos.
Sí, sí, sí.
Me
ha gustado muchísimo.
Yo digo, lo mira para la derecha este chico.
Oye, hermano, ¿y sabes qué, tío? Tienes... Bueno, es que dirás lo de él, pero tienes una entrada gratis para su show mañana. ¿Tenías ya entrada o no?
No.
Pues tienes una entrada gratis para su show mañana en Barcelona.
En Palau San Jordi. Y no quedaban, ¿eh? O sea que...
Venga, VIP, manín. A mí, por ejemplo, tu álbum de La Isla es mi favorito, ¿vale?
El mío también. Gracias. Oye, buena esa, manín. ¿Eh? Buena, buena,
juntos,
buena.
Tío, estamos juntos. No, pero... Es mi favorito y yo creo que a mí me moló mucho la movida transición de, oye, full rap, había mucho rap. Escuchar una cosa que dices, oye, quizás no lo he escuchado tanto o no es tan similar a algo que escuchas de nuevo, da gusto.
Sí, no da lo mismo. Yo nunca he pensado en eso, en verdad. Sí. O sea, a mí lo que pasó es que me empezó a gustar el afro. Mi DJ Buco es... le encanta el afro, le encanta. Y a mí no me gustaba el afro. Y de tanto escucharlo, empecé a coger el gusto, como que conocí la cultura, los códigos de ellos y tal, y me empecé a meter en eso, ¿sabes? Y cuando sacamos La Isla, fue fatal el estreno.
¿No fue bien?
No fue nada bien. La Isla fue mi peor disco de arranque, y ahora hace el triple de plays que cuando salió, y hace más plays que muchos discos míos. Como que 3 años después se ha empezado a hacer mucho más, porque ahora al final ahora ha entrado un poco más el afro en el mercado y no sé qué, y eso está ahí, ¿sabes?
Ya.
Y por sientes, eso lo quiero tanto, ¿sabes?
Cuando sacas el álbum y ves que no funciona...
Pues que encima era con Sony, que era como que hicieron una inversión gigante y me veían como un loco, imagínate. Yo apostando por una cosa que los ponía en el estudio y era como... ¿Y esto? Como, ¿qué es esto que estás haciendo, sabes?
Ya, qué loco.
Y ahora me tienen que dar la razón porque está haciendo unas plays que flipas y el disco es suyo. Lo que así que...
Ya, eso está verdad. Guapísimo. A ver, y yo también, es lo que pienso, que antes tú estabas en clase y a un pibe le gustaba el rock, a otro el rap. En plan, siento que había mucha variedad de tipo de gustos. Uh-huh. Y ahora estamos en una sociedad, no sé si
eso
es más
verdad,
plana,
no había pensado, sí.
Pero todo el mundo es, oye, full reggaetón y tal. O en Estados Unidos, full hip hop. Que no sé por qué, pero no hay tanta... Ya no estamos convirtiéndonos en más NPC, es la palabra, ¿no? Pero nos gusta un poco todo más lo mismo. Yo creo que cuando escuchas algo fresco, que está bien tocado...
Sí, es diferente. Nos creíamos que estábamos intoxicados con las radios y ahora con las plataformas yo creo que estamos peor todavía. Al final como que parecía que antes, en los tiempos de antes, la radio marcaba lo que se escuchaba y había más variedad de escucha que ahora, que realmente es cuando más libertad hay de escuchar lo que tú quieras, es cuando menos se está...
Hostia, pues es verdad.
...digueando en la música, ¿sabes?
Yo siempre, cuando estábamos... Ahora estábamos diciendo el madrileño y siempre tenía la curiosidad... Pero como espectador o como fan, tío, está diciendo, joder, hermano, en plan, sumas uno más uno. Si me gusta Rels B y está pegadísimo, y si me gusta Zetangana y está pegadísimo, si hace un tema juntos, hermano, se rompe el mundo. ¿Sabes qué sería? ¡Qué locura!
Siempre habíamos pensado, ¿habéis cenado juntos alguna vez?
Sí, hemos estado un par de veces, sí, somos colegas. Sí, sí. ¿Sí?
Coño, de puta madre.
Sí, sí, sí,
en plan, y no hay la movida de, tío, tenemos que hacer un tema, ¿sabes? Es que...
Ya pasará. Y oye, si no pasa, pues no pasa nada. Eso tiene que ser la vida, que coincidamos en algún lado. Y yo tampoco soy mucho de, vamos a quedar y ir al estudio. Yeah. Soy más de, yo qué sé, nos encontramos por ahí, vamos para allá y lo
sí,
hacemos.
Sí, es que lo veo como la mítica fantasía, como tener a Messi y Cristiano al mismo equipo, ¿sabes?
Que no pasa, pero yo tampoco pasa, tío. Una vez
es... Sería demasiado, ¿no?
Ya, y después siento que hay tanta expectación, que por ejemplo ha pasado ahora con J. Cole y Drake, que es como, habían hecho un tema hace tiempo, pero ahora en el nuevo álbum han hecho un tema, y siento que la expectativa es tan alta, porque ya los dos nombres y la combinación debería ser una locura, que si lo escuchas y no es todo lo que tú te imaginabas, o al menos lo épico que te imaginabas, es como una decepción de... ¡Ah!
Y te puedes llegar a meter en el estudio con esa presión y que salga una mierda. O sea, yo con lo que más disfrutaría, por ejemplo, con él, que es buen compositor, muy buen compositor, sería ir a escribir juntos, ¿sabes? Sin pensar en sacar una canción ni nada, pero eso es lo que disfrutaría.
Pasar la tarde.
Ya veo, lo mejor es cuando sale
unas
algo...
copitas, con pucho...
Pero ya ir letras. Con la presión de vamos a hacer un tema Rels B y Zetangana, no, ya de primera no tiene flow, ¿sabes?
Y tío, ahora que hablábamos del éxito de la isla, ¿no? Que ha llegado un poco más tarde... Joder, tú me acuerdo que tuviste un momento en el que estuviste... Hostia, en la lista del top mundial, súper arriba, incluso por encima de The Weeknd, que ahora es el actual número uno. Ahora... Sigues estando el 300 o algo así, que es la hostia, pero ¿en algún momento te has sentido condicionado por esta presión? Es decir, ¿cuál es tu suficiente?
Ya hace ya un montón que estoy suficiente, o sea, desde que hice la isla me da igual todo, nunca ya pienso en nada, o sea, hago lo que me gusta y pruebo y disfruto y ya está. Nunca he pensado en eso, además, o sea, ni con los discos anteriores ni nada. El único disco con el que yo he pensado vamos a hacer números fue con el que se llama Happy Birthday Flaco, que fue cuando firmé con Sony, que me creía que me iba a comer el mundo y iba a ganar 37 Grammys por cada canción, ¿sabes? Porque entras en las discográficas y te crees que te lo van a dar todo. Y al final es lo mismo, pero con diferente gente trabajando, ¿sabes? O sea, pero ese disco sí que lo hice como más enfocado a vamos a buscar los charts, y fue lo que menos charts metí, así que... Y después haces una canción en el estudio que es lo que sientes y lo haces con tus amigos, la sacas y se pone arriba del todo, ¿sabes? Entonces, yo disfruto y ya está. Y la vivo, la música, que la música no es un negocio, es como alma y corazón, ¿sabes?
Es que eso es loco, en general el arte es así, pero también hay una fina línea, ¿no? De, coño, nosotros hacemos moda, que también es otro tipo de arte de alguna manera. Yo le digo al equipo, el arte es arte, en plan es, no hay una fórmula, no hay una cosa que funcione exactamente, que quizás hay un pantalón que diseñamos en 15 minutos que... Nos hace todos los números del año que necesitamos y después hay una movida que decimos, vale, es la fórmula perfecta, que combina todo esto. Y a la peña se la pela, ¿sabes, man? Y para mí eso es lo bonito.
Más eso, ¿eh?
Ya,
o sea, cuando te sales un poco de lo normal, que tú crees dentro del mundo artista, dentro del mundo artista te entienden.
Ya.
Y saben que es bueno, pero fuera del mundo artista la gente suele tirar por lo más normalito y lo más básico.
Y cuando estabas diciendo de que tú ya sientes que has tenido tu suficiente, a mí lo único que me genera la duda es... Has sido mega reconocido, ¿no? Has tenido un éxito muy tocho. Y ¿cómo dibujas esa línea de, joder, no sé, es que ser el número uno, por ejemplo, siempre, yo lo miro y digo, es exhaustivo, ¿no? ¿Cómo coño controlas eso? Y dices, hermano, pongo freno de mano, relajo un poco, me voy de vacaciones. ¿Tú lo has notado difícil? ¿Eres competitivo, por ejemplo?
Sí, pero conmigo, con la música que hago, con que sea mejor, con que las letras sean mejores, ¿sabes? Lo de los números, no... Me da igual, la verdad. No me importa. Si va bien, obviamente, mejor, ¿no? Lo celebramos. Pero lo que te digo, es hacer lo que te gusta, ya está. Y sale solo, luego los frutos llegan solos. Y la gente lo nota. A mí mi fan me lo ha notado cuando yo he estado queriendo hacer otras cosas.
¿No?
Sí, cuando hace las cosas puras, el fan te lo agradece y ve que es de verdad, ¿sabes?
Pero me ha llamado mucho la atención de tu persona, ¿no? Reels, que, o sea, yo siento que tienes como un lado femenino y no sé si te viene a raíz de tener una conexión muy cercana con tu madre, alguna te has dedicado letras o... no sé, también he visto un poco como en el mundo de la música, joder, Bad Bunny fue de los primeros que cuando todos los reggaetoneros iban de machos alfa, él salió ahí vestido entero de
con
mujer,
el top,
¿no?
Y la falda, sí.
Tío, no sé, yo veo un poco en ti a veces esa energía. ¿Tú, de dónde crees que te viene?
No lo sé. Me lo dicen mucho, pero... no sé. A mí no me gusta la pose de hombre así, ¿sabes? Nunca soy como el machote, siempre soy como así, como ves. No me preocupa la pose de aparentar ser más bravo, ser más...
sexy pero vulnerable, ¿no? Ese es un poco
sí.
Tu...
queda bien, está bien.
El dulzón. Yo voy a estar ahí sonriendo y tal porque dices, sí, yo también. Por ejemplo, en tus shows, ¿tú sabes si hay más pibas que pibes o son más o menos...? Ahí,
suele haber un poco más. Yo mis estadísticas suelen ser como 60-40, así, a favor de la mujer.
Hay un
en todo, en las redes, en los conciertos, así. Muchos chicos, en verdad, la gente se cree
¿no?
que...
yo pienso, yo pensaba que había más chicas, quizás, ¿sabes?
Hay mucho hombre también.
Qué guapo.
Es un lo que pasa es que al final en las redes, quien más se muestra son las chicas, al final.
En general,
si comentan y todo.
Y si tú miras el hip hop históricamente, yo siento que ha sido más predominado por los hombres, ¿no? En plan, tú veías en los 90s los grupos de rap y tal, había más hombre que chica, ¿no? Entonces, que yo sentía que tú eras un parte de esta nueva era y que en Estados Unidos también la está yendo de que, hostias, de repente hay raperos con públicos muy femeninos, ¿sabes?
Sí. Y yo nosotros digo, al principio de los conciertos, si había una chica, era la novia del que cantaba o...
Qué loco, que no era...
Sí, pero... está bien, eso sí que ha sido nuestra generación, en verdad. Ha sido los primeros que hemos empezado como a tener público de todo tipo, ¿sabes? Yeah. Porque los raperos de la anterior era eso, era así, un montón de hombres, y las chicas asustadas. Yeah. ¿Cómo, qué hacemos aquí? Yeah. ¿Cómo le quiero para acompañarlo?
Literal.
Sí, estamos contentos. Y el público femenino lo apoya, tío. Es como que ganarte a un hombre, muchas veces lo que estamos hablando, la pose del hombre.
Está más palo. Sí,
sí, es como...
sí, yo escuché un rapero americano, Ras, se llama, que él tiene full público femenino. Uh-huh. Le preguntaron en la entrevista, ¿pero tú crees que tienes el respeto de la cultura, tal? Y hermano, a mí me flipa que mi público sea femenino, ¿sabes? Mejor,
pasas bien, cantas más fuerte que los hombres, además, es súper guay.
Oye, hablemos de México. Hablemos de México, porque nosotros estamos ahí intentando también entrar en el mercado mexicano con la ropa, pero no está siendo sencillo. Y, tío, yo siento que tú allí, que a veces siento que eres allí incluso más querido que en España. ¿Tú crees que esto es así?
Yo creo que sí. México es súper heavy.
¿Y eso cuándo hizo esa transición? Porque me imagino que tú ya estás ahí por primera vez y hacías shows pequeñitos, ¿no? En plan, no...
que como vosotros, lo hemos trabajado, ya. En verdad. Y la primera vez que fui, fui para perder dinero, ¿sabes?
¿Hace cuántos años, por ejemplo, la primera
ahora
vez?
Era 7 o 8.
Ah, ok, heavy.
Y la primera vez en Ciudad de México fue en un garaje, ¿sabes? Pero que había, yo qué sé, 100 personas, 200 personas. Pero esa voz que se corre por eso que pasó, lo sabe todo el país, ¿sabes?
¿En qué sentido? ¿Qué voz?
La voz que se corre de que hubieras cantado en un garaje súper atractivo para el que luego es tu fan. Dice, coño, la primera vez que vino a México cantó en un garaje, casi todo el mundo lo sabe. Eso, entonces...
han vivido toda tu evolución de ahí.
Exacto. Aunque no estuvieran ahí, esa historia que dejas, que has perdido un montón de dinero y te ha pasado de todo, pero esa historia que dejas, se corre la voz y es súper bueno, ¿sabes?
Y cuando vas a México por primera vez, dices, hostias, aquí me va a conocer alguien, hermano. En plan, tenías streams ya ahí.
Yo no entendía nada. O sea, entre el jet lag, que no he tenido un jet lag en mi vida, entre tal. No sabía ni dónde estaba.
Y llegas ahí de repente, hostias, aparecen 100 mexicanos en tu show. Eso es loco. Eso es loco, hermano.
Es súper heavy. Empiezas a entender un montón de cosas.
Y ahí empiezas y ha sido muy gradual de shows más grandes. Vuelves todos los años, pum, ahora 65.000 personas en el, creo que se llama Foro Sol, ¿no? Foro Sol, si me equivoco. Sí. 65.000 personas.
Que ya son números.
Eso ya, en plan, es que es la mítica pregunta, hermano, pero ¿cómo coño se siente, en plan? ¿Por qué?
Yo lo disfruté, pero no tanto, tío. A mí no me gusta el show tan grande, la verdad. No sé si haré más shows así de grandes. No me lo paso
íntimo,
bien.
¿O por qué?
No me lo paso bien, es como que ya ves solo un montón de masas y, ¿sabes? No ves... A mí me gusta estar con la gente, cantar, mirar a la cara, ver las emociones de la gente. Y ahí es como que pierdes todo, ¿sabes? Es como, es un...
demasiado.
Océano de humanos.
Sí. Y se desmaya uno y el otro y no sé qué. Tú no estás disfrutando, ¿sabes? Te sientes... ahí sí que te sientes un poco como trabajando, ¿sabes? Como...
un poco más, mucha presión.
Y que la performance salga toda bien y todo tiene que estar perfecto porque, guau, tanta gente viéndonos, tiene que estar todo perfecto, ¿sabes? Pero a mí no me gusta tanto. Yo creo que a mí Withink y esto así como... no son salas, ¿no? Que sería como recintos, ¿cómo se le llama? Arena. Tito, ¿cómo estás? Eso es lo que yo más disfruto. Y el sonido se queda ahí dentro, ¿sabes? Hay un buen ruido, hay un griterío fuerte, ¿sabes? Eso es.
¿Tú has pensado, por ejemplo, en grabar con algún artista americano?
No me gusta. O sea, como siento una canción en Spanglish...
Tío, pues al principio, en el The Boys Don't Cry, ahí metes alguna frasecilla en inglés.
Sí, pero... yo qué sé, para hacerme el rapero.
Es verdad que ahí estás cantando Money Over Bitches...
Sí, pero una que la entiende, ¿sabes? Básica. No me gusta a mí el concepto de mezclar inglés y español. Y tampoco me gusta yo ponerme a cantar en inglés con acento de... ¿sabes? O que Drake cante el mía con el Bad Bunny. Tú eres mía, ¿sabes? Yo que sé, no tiene flow.
Es verdad que es curioso. Voy a llegar a quedar curioso. Pero también, en plan, a ver, yo creo que hay un business ahí, ¿no? De trascender géneros y de que Drake... Es que yo no sé si Drake es estratégico o no, pero yo digo Drake, joder, eso ahora dirá, guau, este es el pie más pegado en latina entero, en plan, hago un tema con él y expando por ahí, ni idea.
No sé. La última que hizo con Bad Bunny le salió fatal. ¿Los he escuchado la intro? Que también se tira un cacho en español y es como, bro, no.
Sí, quedaba medio raro. No se ha pegado esta, ¿no?
No. A ver, se pegó del meme, ¿sabes? Pero...
ya, qué locura. Sí, es que, a ver, es que... yo es lo que te he dicho antes, tío, que creo que no todo funciona, ¿sabes? Y a veces cuando hay dos mega artistas hay demasiado... la expectativa en el humano mata, tío, en plan, porque lo que es increíble es cuando no esperas nada y de repente te sale... entonces sacas un tema con un chavalillo que quizás no conoce nadie, es magia.
Funciona mucho más.
Porque ha salido orgánico, porque esto, y no había expectativa. En cambio, cuando ya tienes una expectativa de, joder, un tema de Bad Bunny y Drake debería sonar así.
Ahora un Relsby con Íñigo Quintero ahora mismo.
Eso.
Si queremos romper las redes...
O sea, yo le hago el beat de House.
Locura.
Es re heavy.
Qué loco lo del chaval, ¿eh? No veas.
Este chavalillo, tú has visto la movida, ¿no? Que es como el número uno, tal... que
número uno del mundo, ¿eh? Muy loco.
Y hay estos fenómenos, tío, de que, y no sé si es más ahora que nunca, pero la gente se pega muy rápido. Que después el tema es mantenerlo y a ver cómo se sostiene todo eso, ¿no? Pero mismamente es la movida.
Yo no lo querría en mi carrera, ¿eh? Es un reto difícil.
¿Ya?
O sea, no querría un éxito tan grande sin tener una carrera por delante, porque es súper peligroso.
¿A modo ya más de asimilar o de que puedas subir y bajar?
Aparte
muy
de psicológicamente asimilarlo, ¿ya? Que de la noche a la mañana te tienes que comer una cosa muy loca de mente.
Ya.
Que te conozcan tanto sin ser nadie es loco porque eres el de esa canción, ¿sabes?
Justo,
¿no? Genera una expectativa.
Tiene un nombre, ¿no? Se llama
One Hit Wonder,
justo.
O sea, a mí me daría un montón de miedo. Yo saqué la de Taiwán, esta.
Sí, el remix.
Que
este.
Se nos pegó súper fuerte. Fue la primera canción que yo pegué. Que a mí me paraban por la calle y me decían el de Taiwán. Y yo me rayé un montón. Me rayé un montón y la borré, tío.
Pero te rayaste por él, por la fama
sí,
que
no
generó.
Sí, no quería que me llamasen el de Taiwán, ¿sabes? Y yo decía, cabrón, yo tengo una carrera, ya he hecho gira y todo con mi otro disco anterior. Y ahora me están llamando el de Taiwán y me rayé un montón,
o sea,
y la
lo
borré.
¿Lo borraste por eso?
Sí.
¿Por no ser reconocido como el de Taiwán?
Sí, la borré.
Y yo pensé que era porque igual te había rayado lo de coger la base de
no,
ras.
No, que va. Y nunca nos llegó, o sea, era un remix realmente.
Yeah.
Pero nunca nos llegó demanda, ni nunca llegó nada de nada, o sea.
Te has curado mucho tu imagen durante todo el camino, diría, ¿no? O sea, a diferencia de, no sé quién decirte, pero que igual cuando te pegas muy rápido también te genera esa presión de que igual tus habilidades no están tan depuradas y tienes que ponerte a grabar temas y tal, igual. Yo creo que al ser más progresivo...
Sí, lo mío ha sido súper progresivo, o sea, muy poquito a poco. No ha habido ningún momento que haya habido bajón, ¿sabes? Como que todo el rato es poquito a poquito, arriba. Y te puede joder el arte, ¿sabes? Porque al final haces las cosas porque ya tienes tanta presión, tienes que hacer más contenido, más material... y puedes hacerte repetitivo. Imagínate tú que tuvieras que sacar una camiseta cada semana.
Yeah.
Acabarías haciendo lo mismo. No hay más camisetas para hacer.
Y, por ejemplo, cuando Quevedo se pegó heavy, ¿a ti, por ejemplo, en algún momento te contacta algún artista así nuevo que se pega un montón y te dice, tío, necesito ayuda, necesito consejo, tal? ¿No?
Yo con Quevedo, cuando pasó tan fuerte su boom, pensé, uff, a lo mejor el chaval... como que no lo lleva tan bien, ¿sabes? Y se le va la cabeza. Pues al principio acababa de pegar él y coincidimos en un festival y yo pensé, uff, ¿cómo le sentará esta movida, ¿sabes? Pero la verdad es que el chaval, o sea, no le ha podido tocar a una mejor persona esa fama.
Ya, eso es verdad, ¿eh?
Porque sí, otro se te vuelca y hace cosas malas o lo lleva por donde no es.
Es un tío muy...
Y ese chaval está...
con buenos valores, yo creo que le han dado una muy buena educación en casa. A mí es la vibra que siempre me ha dado de ser el típico tío y digo, bah, puede ser de mi grupo de colegas, ¿sabes?
Hermano, pero que se nota, ¿sabes? Y yo creo que es el tema de
la... Se nota en la mirada, se nota que no, que está ahí, que no, no se ha ido, ¿sabes?
Sí, le ha podido pasar peor esto, pero es que... Y yo creo que cuando miras también a la familia se nota mucho, tío. Nosotros hemos estado con su madre, con su hermana y tal en un backstage. Y, tío, es gente que dices...
Cercano, de barrio.
Son buenos, sí, son...
Buena gente, tío, y que podría ser otra película por completo cuando llegas a una situación como la que es tan rápido. Obvio. Pero poder mantener, yo creo que es tan importante por eso la gente que tienes alrededor y tal, ¿sabes? Uh-huh. De mantener los pies en la tierra, y porque si no, te metes en una burbuja donde todo es guay, todo es cool, todo es lo más, el próximo esto, y eso es chungo.
Yo realmente quiero abrir el melón de la discográfica, tío, si me permites. ¿Cómo fue la etapa por Sony?
Bien, lo que te decía antes, es como que yo firmé porque me sentí estancado en cuanto a... mi carrera, ¿sabes? Como que veía que no avanzaba a nivel... Me faltaban manos, ¿sabes? No firmé por dinero, realmente. O sea, firmé por... Porque al final...
¿De verdad tú sentías en el fondo de
ganas que... más como independiente que con una discográfica, ¿sabes? Pero quería como entrar en otro círculo. Pensaba que eso me iba a llevar a, yo qué sé, pues un acceso más rápido a Grammys, a un acceso más rápido a... Yo estaba obsesionado con un Grammy.
Sí, por ejemplo, ahora los Grammys creo que son la semana...
que son una mierda. Pero en esos tiempos, cuando eres un chaval y haces música, ves los Grammys como si fuera eso, ¿sabes? Y uno de los motivos fue ese. Voy a firmar, voy a tener todo este equipo de trabajo detrás que meta presión, quiero trabajar con este director, me lo pueden conseguir, tal... Y al final me di cuenta de que no es tanto la discográfica, sino tus managers y el equipo que te lleve y los contactos que tengan los tuyos, más que ahí. ¿Sabes? Ahí eso es una empresa que trabaja para este y mañana se acuesta y trabaja para el otro y tiene la cabeza así, de que yo te rayo y mañana llega el otro y te raya con otro problema y no puedes, tú no puedes estar a todo, ¿entiendes? Sí. Y no funciona, no tiene alma para mí, o sea, no me gustó. A mí me gusta mi gente está en mi proyecto y dormimos con el proyecto y nos levantamos con el proyecto y vivimos para el proyecto. Y ahí es donde se hacen las cosas grandes, ¿sabes?
Y al final, para mí, antes las discográficas te vendían... Yo creo que sí que ha tenido sentido en algún momento, ¿no? Porque antes te decían, te voy a conectar con todo Dios, te voy a poner en la radio, te
a
voy a...
A mí la colabo con Farruko me la vendieron 37 veces. Y tengo una colabo con Farruko, ¿a que no?
Ya, sigues esperando, ¿no?
Y aquí Farruko, sigo esperando el chanteo de Farruko.
Íñigo Quintero, bueno. Y Farruko, tío. Eso sí que le metemos.
Pero sí, igual yo creo que ahora ya han cambiado. Ya ahora ya funciona de otra manera. Sí.
Al mundo,
pero a nosotros nos tocó el cambio, ¿sabes?
Tío, salen nuevas que molan. Yo creo que como en todo el mundo, en plan, cuando hay cualquier tipo de monopolio, por así decirlo, y tal, sale algo fresco que cambia la movida. Pero en plan, ahora, ¿no? Yo lo que pienso es, vale, que te van a conseguir contactos, te van a conseguir estar en playlist, tal. Ahora, tío, lo que tienes con las redes sociales es que si tú quieres una colaboración con Farruko, que te he visto muy emocionado, plan,
lo haces tú.
Le escribes por Insta y seguramente te responda, ¿sabes? Sí. Y no hace falta el mega presupuesto, que te conecten, porque quizás va a ser hasta más orgánico si os conocéis por Instagram y quedáis en el estudio un día, sí. Vais a comer antes y tal.
Creo que ahora una discográfica sirve si, para empezar muy de cero, que no es el alma para hacer las cosas, pero bueno, o si no tienes pasta, pues para hacer de banco. Y que si quieres... Si tienes un proyecto muy grande y no quieres, no te preocupa el dinero, sino que salga adelante el proyecto y no tienes un duro, pues firmas y te van a dar pasta para grabarte este vídeo, te lo van a pagar y todo. Luego eso se va a quedar ahí, pero te lo dan. Tienes la opción de tener ese dinero para hacerlo, ¿sabes?
Uh-huh. Yeah. ¿Y qué crees que sería mejor? ¿Ese camino de firmar, que te actúen como banco y tal? ¿O de decir, mira, voy más poco a poco para un joven artista que lleva en su escucha?
Depende del proyecto.
Y apoyo en las redes.
Depende del proyecto, de la ambición de tu proyecto. Si quieres algo muy grande...
Pero si estás empezando, tampoco vas a empezar haciendo el madrileño, ¿no? Así de una gira.
Es por eso. Y esos videoclips caros y todo lo que tú tengas en la mente.
No.
Depende.
Si quieres un Ferrari, ¿qué hay que hacer?
Si quieres un Ferrari, tienes que trabajar 37 horas al día para conseguirlo.
Ya, no, para mí me apunto.
¿Y cómo son las exigencias, por ejemplo? Porque claro, ellos te vienen y te dicen, mira, te voy un montón de pasta, tienes que hacer estas canciones, a cambio te exigirán también unos compromisos.
Por cientos, es que al final es como, no sé, es un acuerdo, ¿no? Ya no es, la discográfica no es lo de antes, con un látigo detrás, que sale aquí, canta y hace esto, ¿sabes? Al final las discográficas se han adaptado y son buena gente ya, ¿sabes? Como que, está todo bien. Simplemente es eso, es un proceso diferente donde ellos te prestan dinero y te quedan menos porque te han prestado mucho, tienes que devolverlo con tu música y ya está. Y de independiente pues es al revés, no tienes nada, pero lo que inviertes luego es para ti, si ganas.
Sí, y hemos pasado por encima antes del tema Grammys, ¿no? Pero a mí es algo que me sorprende, tío. Veo artistas mega realizados, con la casa que quieren, el coche que quieren, todo lo que quieren, que han podido soñar en su vida y haciendo el trabajo que han soñado, ¿no? Que es la música. Y sigo viendo, yo me acuerdo, por ejemplo, en el documental de Travis Scott, que cuando están anunciándolo los Grammys y él estaba nominado, que se lo dan a Cardi B o algo y él se viene abajo, hermano. En plan, y es el artista más pegado del momento, pero se viene abajo. Y al final dices, hostia, ¿qué es un Grammy, no? Porque es reconocimiento, ¿no? En plan, es reconocimiento externo. ¿Y por qué tiene tanto poder? A mí me sigue sorprendiendo, ¿eh? Porque, pero entiendo el impacto, porque a mí me llega, por ejemplo, la plaquita de YouTube cuando nos ha llegado la primera del 100.000. Hermano, de repente, tío, yo lo veía de niño pequeño. Y me siento Dios cuando veo la plaquita. La hemos puesto en mi casa y tal.
Porque
y
es una ilusión, un poco.
Pero al final no se rige por algo real, ¿sabes? Se rige por, pues, por puro contacto y quedar bien este con el otro. Y no sé, no debería decir nada. cambiamos de tema. Balón de oro.
Giro. Entonces la placa de YouTube.
Sí.
Pero sí, entiendo lo que dices. Como que al final lo ves y es algo que... También, sí. ¿Sabes qué siento? Como para sorpresa. Yo, por ejemplo, lo siento como que me gustaría tener un Grammy por la sorpresa que le daría a mi madre, por ejemplo.
Pero eso es lo loco.
Algo más de... Mamá, tengo un Grammy. Guau, mi hijo es... ¿sabes? Súper claro, grande. Yeah. Más que si la llevas a un estadio, sí, ha llenado tú el estadio, ¿sabes?
Yeah. Y yo no creo que es una manera muy buena de tangibilizar eso, ¿no? Porque quizás tu madre le puede decir a sus amigas, oye, que está pegadísimo en Spotify y tal, pero las amigas no entienden eso, pero dicen, ¿tienes un Grammy? Y es como, wow.
Pero ya vale, te habrá visto, ya te vio en México, por ejemplo.
Sí.
Eso es loco. ¿Cómo se sigue? Eso es loco.
Pero es como la fuerza que tiene la tele también.
Ya. Yeah.
La verdad que te da la tele, la...
Sí, que a ti te la pela salir en la tele.
A mí
quizás,
me da exactamente
pero
igual.
Pero dices, oye, quizás está mi abuela o mi madre o mi tío viendo esto.
Yo ahora me estoy haciendo una casa y estaban los obreros ahí trabajando y tal. Y bueno, yo tengo mi carrera, que todo ha ido bien y bueno, todo lo que estamos hablando y tal. Y yo saqué un tema con Aitana hace poco, que Aitana sale todo el rato por la tele. Bueno, pues yo iba por la obra y entraba, oh, bueno, hola, de la música y tal. De repente, después del tema con Aitana, lo que te digo, el check que hace por la tele. ¡Ey! ¿Has hecho una canción con Aitana? ¿No? Este chaval es grande, wow. Y es como, pensé, yo por dentro pensé, wow, la credibilidad de pues, lo que estamos hablando, del Grammy, de la tele, de todas esas cosas antiguas, porque a mí son antiguas, que te dan el check como de grandeza.
Yo también me había apuntado una serie de barras de mis favoritas tuyas.
Venga.
Para sacarlas y hablar de tus letras, tío. Me encantaría poder cantarlas, no tengo esa capacidad.
Cantarás, hermano.
Pero estamos hablando de que el dinero no compra la libertad. Y eso es lo que quiero ser. Libre sin necesidad mientras haya para comer.
Barrote. Y una ronda de aplausos para eso, que eso es bueno, ¿no? Eso es puto bueno, hermano.
Joder, vaya público.
Ya, eso
es que hay una, tensos, hay una montada aquí.
¿Qué tal? ¿Querías explicación?
Bueno,
y tal.
Yo quería lanzar una pregunta, a ver si me aconsejo.
Venga, dale.
Rels, hostia, yo siento que con esta barra reflejas un poco ese momento en el que pues hay veces que entras un poco en un bucle y vas persiguiendo esa siguiente cosa y vas saltando de una cosa a la siguiente.
Y no te das cuenta y no... Yo ahí me di cuenta de que no era feliz en la búsqueda de eso, ¿sabes?
Y cómo paras, pensando, ¿cómo frenas?
Si en verdad esto, lo que necesito es tener comida y a mi gente y ya está. Y todo esto que se ha convertido esta película no tiene sentido alguno, ¿sabes? Y ni me llena ni soy feliz, ¿sabes? En ese tema es cuando empecé a cambiar todo el pensamiento de todo y me volví un hippie.
Y yo te preguntaría, Pi, ¿es necesario haber tenido ese Ferrari que tienes ahora para darte
no,
cuenta
no,
de esa reflexión?
No lo tengo, lo vendí, me duró...
¡Ah, no me jodas!
Me duró 3 meses así, 4 meses, y lo vendí.
¿Por?
Desde el momento uno que me lo compré y me subí al coche para llevarlo a casa, me arrepentí de habérmelo comprado. Porque todo el mundo me empezó a mirar por la calle y no sé qué. Yo dije, guau, en verdad, claro, es que voy en un Ferrari.
¿Qué estabas pensando? En Mallorca, hermano, además en los caminitos y tal.
O sea, se subió, era el sueño de un niño porque, coño, soy rapero, hermano. Me he comprado un puto Ferrari, ¿sabes? Y yo me subí al Ferrari como, sí, joder. El rapero en el Ferrari. Primer semáforo me paro y viene alguien que no conocía y que no me conocía a mí como artista ni nada, sino a grabarme así. Dije, claro, qué liado. No me bastaba con lo mío, que ahora voy con un Ferrari por la vida subnormal, llamando la atención allá donde voy. Y me fui a casa pensando, la he cagado. Dije, lo voy a vacilar un poco y lo vendo y lo vendí.
No me esperaba esa, tío. Yo
ya, no, me ha dejado profundo, hermano, en plan de... Pero...
Se lo vendía a BMW y le compró coche al Buco, un
Tío, mola, yo creo que mola en general que raperos lancen un poco este mensaje. Joder, venimos de... con todo el cariño que le tengo a Noel, tío, pero es que sale ahí con los 17 Bugattis vinilados.
Es que es incómodo, tío. Si yo fuera solo por el mundo, llevaría el Ferrari. Te lo juro.
Hombre, es que es muy bonito.
Si yo fuera solo por el mundo, yo cojo mi coche, me subo al Ferrari, voy a comprar, hago la compra, me vuelvo a casa y no me cruzo con nadie, tendría un Ferrari. Pero no me gusta la sensación que creo en el otro, ¿sabes? En el que te mira. Es como un restregar, ¿sabes? Por la cara, al menos es lo que yo siento. Al final, un coche, si quieres hacer carreras, vete con el Ferrari a un circuito a hacer carreras, pero para ir a 120 o un poco más, pero, ¿sabes? Tranquilo por la vida, no hace falta ir con eso y restregarle a la gente lo que tiene, ¿sabes? No sé.
Qué mágica, Joey, no sabemos qué vienes a decir ni qué quieres hablar.
Clásico entre los clásicos, Tito Reyes. En verdad nos conocimos en una cena, bro.
Es verdad.
¿Te acuerdas?
En el club, es verdad, fue en una cena.
Sí, ¿qué? En una cenita yo llegué, yo te
todo
vi
tranquilo.
Ahí. Sí, todo ¿cómo? Tranquilito. Te vi modo chilling, modo experto, y yo creo que desde el principio hubo buena vibra, ¿sabes? También Edgar, que es leyenda de la noche madrileña, me presentó bien también, ¿no?
Empezó todo como muy vinito y tranquilo, acabó todo.
todo por los aires.
Pero en ese momento bebías y tal, Joey, ¿o no?
En ese momento bebía, ahora mismo llevo 10 meses
¿no sin bebes?
Beber. Yeah. No bebo, ¿no?
O sea, todo lo que subes, las historias que subes, es sí, sin estar sí, pedo.
Es a pelo, es a pelo.
No les deis de beber, entonces. De madre de Dios.
Yo de normal no miro quién me ve las historias, pero obviamente cuando lo miro mínimamente, pues sale gente con posicionamiento y me sales tú siempre de los primeros.
Pero eso digo, siempre me sales, tío, te lo juro.
¿Qué
me sale metido en un taxi diciéndole al taxista cosas, pidiéndole uah, música locura, rara?
Yo digo, en plan, yo no entiendo cómo esto ve las peñas.
¿En los supermercados? ¿Esto lo has visto, tío?
No sé.
Atracando con un plátano en un supermercado.
Con un plátano y le dice, esto es un atraco.
Eso no lo he visto.
No, bueno, eso ya sé con todos que las stories no me van hoy. Pero bueno, he traído unas preguntitas que he ido preparando en el tren, así un poco picantonas, pero bueno.
Vale.
Atemporales, es que a mí me gusta lo atemporal, ¿sabes?
Claro,
yo ascender. Llamo a mi estilo business atemporal, que puedo viajar en el tiempo al futuro y al pasado y hacer negocios, ¿sabes? Las tengo aquí escritas.
Dale.
En esta libretita mágica, vamos a empezar con estas preguntas.
Qué bárbaro.
A ver.
Vale. Mira, la cuestión. Vas a un restaurante, ok, con una cita con una chica, tal, la primera vez. No has llamado ni nada, no tienes cash en efectivo porque sabes que ahora mismo ya eso no se estila. Llegas, tal, lo siento muchísimo, está todo reservado, bueno, no tenemos sitio, lo siento muchísimo. Tirarías de... No saben quién eres. Tirarías de... Tal.
Nah.
¿No? Imposible.
Nah, nunca hago eso, no.
En plan, momento tenso, la chica, en plan, y hace muchísima ilusión ir a ese restaurante.
Insiste,
¿sabes?
Nada, vamos a otro lado, no nos merecen, ya está.
¿No nos merecen?
Nada.
Bien hecho,
Espera, ha probado de puta madre.
Ha probado,
tío. Muy bien.
Vale, ok, otra situación. ¿Qué preferirías? ¿Ser sugar baby? Okay.
¿Qué dice, pavo?
Tener una sugar mama, en plan, que te lleve ahí a Chanel, tal, unas joyitas, tal, Pascual. O ser tú el sugar daddy y manejar la situación con...
Que nos lo den, obviamente.
Que nos lo den,
que nos
¿no?
lleven Ferrari una señora, tío.
Yo me noto en la vibra de que
los
me lo den.
Este
es mi sugar daddy, ¿eh?
Bueno, claro, es lo que no te hubieras imaginado, que iba a ser él.
Te has puesto en situación.
Sí, sí.
Cuando hay que pagar algún tipo de cuenta y tal, miro alrededor, hostias, yo voy a desaparecido. Me toca a mí de nuevo.
Me iba al baño, tío.
Obviamente que nos lo den.
Que nos lo den,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Con esa vibra femenina, sí.
Sí.
Esa creo que hace lo mismo, por eso estaba con Rihanna, ¿sabes?
Le saca los cheles, ¿no?
Ya. Vale, a ver, vale. ¿Qué más tenemos por aquí?
Hemos empezado fuerte.
Vale. Esta es una pregunta muy básica, pero en verdad me parece curioso. Respecto a mujeres, tú siempre hablas de mujeres en tus temas. ¿Cuál es tu tipo, tío? Obviamente las mujeres guapas, listas, inteligentes, simpáticas, eso está claro, pero ¿cuál es tu tipo, lo que más te tira?
Yo creo que... A ver, realmente si es guapa...
Obvio.
Vamos para adelante.
Como el de Alicante, no,
sin mirar el éxito.
Pero si nos ponemos a decir, morena, rasgos árabes, en verdad.
Mm.
Es lo que más me gusta.
Un poquito de chocolatito.
Una king car, una king car.
Pues tío, y a mí desde pequeño me han tirado las rubias con ojos azules.
¿Sí?
Sí, te lo juro.
Todo lo contrario yo.
Sí.
Es lo que menos me gusta.
¿Sí?
Es una buena ganga, tío, de doña amigo.
Pero será siempre... que las tengo muy vistas de Mallorca, que está lleno de guiris. Yeah.
Sí, ¿no?
Nos gusta lo que no tenemos.
Pero siempre me acabo enamorando de las morenas, ¿sabes? Tienen algo especial, ¿sabes?
Yo soy campo de morenas, tío, también.
¿Sí?
Sí.
Respecto a... Nos ponemos en campo Matrix, ¿vale? Sí, has visto Matrix, ¿no?
Sí.
Estás viviendo ahora mismo... Pues obviamente te has pasado el juego. Estás viviendo cosas que siempre has deseado desde pequeño. ¿Te tomarías la pastilla roja y saldrías de si esto es una simulación de la Matrix a un mundo distópico... en el cual está controlado por alienígenas superiores que utilizan nuestra energía para llevar a cabo sus planes?
Hay otros colores de pastillas.
¿Sabes? Te tomarías que... la pastilla azul, te quedas en la Matrix como estás. La pastilla roja, sales, pero vives el mundo de verdad.
¿Y puedo volver en algún momento al otro con otra pastilla o...?
No.
Me quedo ahí.
Te quedas ahí.
Pues que le follen, me quedo donde estoy.
¿Te quedas claro, donde estás?
Sí, 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 hombre. Con la sugar, con la sugar.
Con la sugar mama. Pero sabes que en realidad esto no sería... Tú sabrías que esto no es real. Pero aún así estarías disfrutándolo. ¿Preferirías quedarte aquí?
Estoy muy bien así.
Te voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Qué preferirías? ¿No salir nunca más de Mallorca o no poder volver jamás a la isla?
No salir. Me quedo.
Sí.
Paso a la siguiente pregunta porque esto, por si acaso. Esta sencilla. Corredor de la muerte, La Palmas esta noche. Última cena. ¿Qué pides?
¿Puedo ir a un restaurante?
¿Puedo pedir? Te lo traen, okay. Lo que quieras.
Ya, vamos a estimar. Le va a salir caro el globo, ¿eh? ¿Quién lo paga eso? ¿El de los de la cárcel?
Lo paga, pero no.
Ah, pues pedimos a Tutiflén, qué sobre. Mariscada, una mariscadita. Bueno, de entrante un jamón ibérico potente y después mariscadita.
¿Y de beber?
Vino.
¿Tinto?
Tinto.
¿Y de postre?
¿Pudding? ¿Lo conocéis?
Sí, un clásico pudding, ¿eh?
O sea, después del marisco, un pudding a lo cutre, mal cortado. ¿Eh?
Pensé que iba a decir la morena, y ha dicho pudding.
Vale, ahora mismo pues ya está. Te matan, La Palmas, tal. Bueno, silla eléctrica. ¿Qué te gustaría que hiciesen con tu cuerpo?
Quemarlo, tío.
Que incinerado.
Que te coma un gusano, ¿no?
Sí.
Incinerado.
Sí.
¿Y qué harías con las cenizas?
Pues ya no está para...
hacemos merchan, se puede hacer merchan.
Estaría guapo como collarcito, ¿sabes? Y metes...
Cadenitas. Al menos que la mamá se compre algo con la ganancia.
¿No quieres una tú, Santi?
Estaría guapo eso, ¿eh?
Yo lo compraría. La regalamos, hacemos envíos como los de Nude. A ver, a los que nos interesan.
Ahí tenemos la colaboración que esperábamos.
Quería añadir una última cosa. ¿Has visto que Bad Bunny está un poco picado con el tema de que ha salido un tema suyo de inteligencia artificial y se ha posicionado por encima incluso de sus temas del último disco?
Sí.
¿Qué opinas al respecto? Imagínate que a ti se te hace un tema viralísimo, pero no es tuyo, es de inteligencia artificial. ¿Te daría rabia o le darías bola y después lo cantarías en concierto?
Me daría indiferencia, no sé, me da igual.
¿Lo ignorarías?
Sí. A ver, entiendo que moleste porque si eres como muy dueño de tu arte y muy celoso de tu arte, que tu voz esté diciendo unas cosas que tú no dirías, por ejemplo, te puede molestar más siendo él. Uh-huh. Pero yo qué sé. Tampoco... A mí me da igual. A mí conmigo han hecho IAs y las escucho y digo, a ver, pienso, vaya mierda de IA, pero no lo pondría públicamente, ¿sabes? No sé, da igual. La que ha pillado la Bajal, pobrecilla.
¿Qué ha pasado?
Que Bad Bunny ha subido un TikTok diciendo, ¡buah, me he emocionado! Pensaba que Bad Bunny me estaba mencionando.
¡No!
Y yo, vale, tranquila, respeta los rangos, ¿sabes?
Yo creo que lo que le pica a Bad Bunny es que el cacho de Bajal está más duro que
yeah, eso es cuando, como cuando Drake hizo un tema con Lil Uzi en el último álbum y no lo sacó porque estaba más guapa la parte de Lil Uzi que la de Drake.
Exacto.
¿Te has acabado tu sección de preguntas?
Sí.
Spicy.
Ya, pensaba que iba a ser más spicy.
Había más chicha, tío. No, pero sí, yo voy a preguntaros.
He tirado por el Tú querías más hardcore, Davo, ¿no?
Ya, conociéndote, hermano, digo, a saber qué me trae este.
No, yo es que igual tiene novia y hago que su novia se pique, ¿sabes?
¿Qué tal la vibra? ¿Estás bien? ¿Estás agradable? De puta madre.
En casa, perfecto. Me has despertado lo de la Sugar Mami, una curiosidad bastante.
Ya ves el futuro. Ahora miramos el DM.
O sea, no he parado de pensarlo. Como vamos a ir para Mallorca, a la zona pija, a ver si nos pillamos a una de estas. Quiero saber lo que se siente.
A pasear.
Es que te lo juro que yo con las MILF disfruto más que con las de mi edad, ¿eh?
Yo no he catado mucho, tío.
Yo tampoco, pero vamos a por ello.
Si pudiésemos sacar una lección.
Conclusión, MILF. Nada, un placer, chicos.
Oye, Rels, ya fuera bromas, hermano, para mí ha sido un orgullo. No sé ni cómo expresarlo, Timpla, pero es estas cosas que dices. Me has impactado en mi vida y has impactado, quieras o no, bilateralmente, a que esto exista. Entonces, muchísimas gracias por ello y no me quedaría a gusto si no te dijese.
Muchas gracias.
Así que gracias por venir aquí. Yo creo que la gente la habrá flipado. Hemos hablado de ti mil veces, entonces, pues con ganas de verte en algún show y romperlo, tío.
En cuanto se pueda, te vienes.
Me retiro a Mallorca en la casa al lado tuyo, tío, si esto va bien.
Me va a estar de vecinos, hola.
Me verás llegar con el Ferrari de la vieja.
Yo soy el Sugar Papi. Vamos,